Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bajan los casos activos de coronavirus por primera vez en este mes de julio agónico en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Bajan en cuanto a las cifras, no tanto en lo que se refiere a la presión hospitalaria, pero sí al número de contagiados totales. Seguimos por encima de la barrera de los 3.000 casos, que nadie se confíe, pero es un buen síntoma de que podemos estar entrando en una fase de meseta. La quinta ola de la pandemia, que se dice pronto. Ahora hay que estar atentos a la cifra de ingresados porque hoy aumentan a 33 en planta y 6 en la UCI, uno más que ayer. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE más Pontevedra y te cuento también el avance informativo ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
A partir de este próximo sábado pasan de 36 a 60 el número de ayuntamientos gallegos en los que será necesario solicitar el certificado de vacunación o una prueba negativa de coronavirus para poder acceder al interior de la hostelería. Ojo que las terrazas sí se pueden utilizar sin necesidad de presentar ningún tipo de documento, como ya sucede, por ejemplo, en la capital de la provincia, en Pontevedra. Soutomayor, Ponte Caldelas, Bueu y Meis tendrán que aplicar también estas medidas porque suben al nivel alto de restricciones. Una medida ya presente desde el pasado sábado, como decimos, aquí en la capital de la provincia, pero también en otros concellos como Pollo Marín. Hoy el chef estrella Michelin, Pepe Soya, ha estado con Alberto Herrera en Herrera en COPE y ha dejado esta interesante reflexión.
Tengo que decir que, por un lado, yo creo que ahora mismo, los contagios no se están produciendo, está muy, muy focalizado ahora mismo el índice, en dónde se producen contagios, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que había que tomar medidas más hacia esa dirección. Una vez dicho esto, lo siguiente que tenemos que hacer es asumir las situaciones y las normas que nos imponen, y puedes luchar contra ellas no con la inobservancia, sino tratando de adaptarte y, por supuesto, tratando de charlar con ellos y decirles cuál es nuestra opinión, pero no podemos dejar de acatarlas, de asumirlas, y luego también tratar de adaptarnos a ello. Por otro lado, también tengo que decir que, si esto pasa hace dos meses, esta incidencia que tenemos ahora mismo en nuestro ayuntamiento, la situación hubiese sido un cierre de los interiores, lo cual hubiese sido muchísimo peor. O sea, dentro de la situación, prefiero que me digan, estamos condicionados a que toda la gente que tenga que entrar a los interiores con los locales tenga que tener X condicional, es decir, la vacuna completa o un certificado de negativo de PCR o test de antígenos, o pasar el COVID recientemente. Dentro de lo que es, prefiero que por lo menos pueda seguir ejerciendo mi actividad, aunque sea con ciertas limitaciones.
Mejor esto que cerrarlo, piensa Pepe Soya, estrella Michelin, y muchos hosteleros también de nuestro entorno más cercano, aunque evidentemente la hostelería es uno de los sectores más afectados por la pandemia. Recuerdo, Soutomayor, Ponte Caldelas, Bueu y Meis tendrán a partir de este sábado que aplicar estas medidas porque suben al nivel alto de restricciones, así que tendrán que pedir ese certificado de vacunación o esa prueba diagnóstica negativa. En cambio, en Barro, en Alhama y en Vilaboa no será necesario, aunque sí aumentan su nivel de riesgo, en este caso elevan su riesgo al medio y tendrán también que cumplir los aforos restringidos. El resto del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés continuaremos con las mismas limitaciones que se aplican ya desde el fin de semana pasado. Es decir, no hay más cambios por concellos.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y además de la información puramente informativa, vamos a conocer también la previsión del tiempo, y para ello llamamos a Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tempo nos queda para tarde de este xoves?
Cielo despejado, prácticamente en toda la comarca de Pontevedra, o Salnese, o Morraz, influencia anticiclónica. Temperaturas máximas que estarán entre los 27 e os 29 graus nas comarcas citadas, con vento que soprará flouxo de componente norte, algo máis intenso fora da ría de Pontevedra pola tarde. Mañán vendres será unha xornada completamente distinta. E por qué? Porque chega unha nova fronte pouco activa, unha fronte fría que deixará o ceo máis cuberto durante a mañá, sen descartar algunha chuvia de tipo intermitente. É certo que pola tarde o ceo quedará parcialmente nubrado e temperaturas que descenderán entre lixeira moderadamente os valores máximos.
E para a fin de semana, que se agarda?
Tempo moi cambiante. O sábado será un día de ceos parcialmente nubrados. En principio non agardamos chuvia, temperaturas agradables. As máximas estarán entre os 22 e os 24 graus. Pouco vento, pero ollo porque o domingo, en principio, esperamos a chegada dun novo sistema frontal que deixará precipitacións que serán algo máis probables pola mañán. Non hai que descartalas tampouco pola tarde. Esa predición mañán vendres xa matizaremos un poquinho máis.
Iremoslo contando, iremos precisando con Alberto Romero de Meteo Galicia. Moitas grazas e boa tarde.
Grazas, Pablo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A las puertas del mes de agosto te contamos cómo se prepara la Operación Centinela Gallego 2021 con el Teniente Coronel Roberto Domínguez, jefe de la Oficina de Comunicación Pública de la Brilat. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero es el concepto. ¿Qué es la Operación Centinela Gallego?
La Operación Centinela Gallego es una operación militar de apoyo a la Xunta de Galicia, en la que personal y medios de las Fuerzas Armadas se integran dentro de todo el dispositivo general que tiene la comunidad autónoma en la lucha y en la prevención de los incendios forestales.
¿Cuándo comienza la campaña?
La campaña, tal y como está establecido el convenio entre el ministro, o se va a establecer porque está pendiente de firma todavía, el convenio, pues la operación daría comienzo el 15 de agosto y está previsto que finalice el 30 de septiembre en condiciones normales.
Pero hay posibilidad de ampliación, ¿no?
Sí, tal y como está contemplado en ese convenio, existe la posibilidad de que se amplíe la operación siempre y cuando la Xunta lo solicite y la Xunta lo cree conveniente. 15 días mínimo, y si la situación pues fuera un poquito más complicada y a través de esa petición de la Xunta de Galicia no habría ninguna pega en ampliar más el tiempo de desarrollo de la operación. La disposición de las Fuerzas Armadas es permanente y la colaboración es permanente. Estamos a disposición de lo que la Xunta necesita y si es necesario ampliar ese plazo, pues se ampliaría sin ningún tipo de problema.
¿En anteriores campañas se tomó esa decisión muchas veces?
Tal y como está contemplado la operación, que la operación Centinela Gallego, la primera operación Centinela Gallego se realizó en el año 2007, uh-huh. No ha sido necesario realizarla, pero sí que se contempla esa posibilidad y por nuestra parte no habría ningún inconveniente en llevarlo a cabo.
Se inició en el 2007 a raíz de los incendios que asolaron Galicia, ¿no? Sobre todo la provincia de Pontevedra, la provincia de A Coruña también.
Sí, efectivamente, para buscar el origen de esta operación nos tenemos que remontar a ese año, a ese fatídico año 2006, a esos dos meses de julio y agosto, que como todo el mundo recordará fueron bastante complicados y bastante virulentos en lo que a la situación de incendios se refiere. La lección aprendida de esos dos meses es que es fundamental y consideramos muy muy importante la colaboración entre todas las administraciones que forman parte del gobierno, y las Fuerzas Armadas no podían permanecer ajenas a esa colaboración. Ese es el origen, el embrión de lo que hoy conocemos como Operación Centinela Gallego.
Uh-huh. Y de vuelta al presente, ¿cuántas patrullas forman el despliegue que comenzará el 15 de agosto?
Tal y como está establecido el convenio, volvemos siempre al marco del convenio, porque para nosotros sí. Es nuestra referencia. En el convenio se establecen tres niveles de esfuerzo en cuanto a la situación de riesgo en la que nos encontremos a lo largo de la operación. Esos niveles se definen como nivel medio, alto y muy alto. El 15 de agosto nosotros arrancamos la operación o iniciamos la operación en el nivel medio de riesgo. Eso supone que participan en ese nivel medio, desplegaremos un total de 30 patrullas, principalmente en las provincias de La Coruña, Pontevedra y Orense. Si la situación se fuese complicando y la Xunta lo creyese conveniente, uh-huh. Podríamos pasar a un nivel de esfuerzo alto o muy alto. Eso supondría, pues, un, lógicamente, un incremento tanto de, en las patrullas terrestres como en la utilización de diferentes medios aéreos, tanto tripulados en su versión de helicópteros, aviones, como no tripulados, los famosos drones que utilizamos nosotros los militares.
¿Y de cuánto personal militar podemos estar hablando?
En este nivel medio que te comentaba anteriormente, pues entre personal que está como patrulla y luego personal que participa pues en las misiones de dirección y coordinación de la operación, en misiones de enlace con las diferentes administraciones, los diferentes centros de coordinación provinciales y equipos de apoyo logístico, pues hablamos de aproximadamente de un centenar de militares desplegados de forma diaria en la operación.
¿Cifras similares a las del año pasado, por ejemplo?
Sí, sí. Este año hemos incluido 3 patrullas más. Hemos propuesto que en este convenio que está a punto de firmarse con la Xunta de Galicia, el aumento de 3 patrullas más. Hemos, como lecciones aprendidas de otros años, hemos visto la necesidad de aumentar ese número de patrullas y así lo hemos propuesto y esperamos que sea efectivo en este nuevo convenio.
¿Y son todos miembros de la BRILAT?
Volvemos a hacer referencia al nivel medio de esfuerzo. Arrancamos con esas 30 patrullas. De esas 30 patrullas, 25 son de la BRILAT y 5 son del Tercio Norte de Armada, de Infantería Marina, con sede en Ferrol. 25 de la BRILAT y 5 de Infantería Marina, en Ferrol.
¿Cuánto territorio se va a controlar este verano?
Estamos pendientes de que se firme el convenio, volvemos al marco del convenio, pero tal y como se ha establecido, pues en principio hablamos de 33 municipios, aproximadamente una treintena de municipios, que están repartidos en un total de 7 distritos forestales. Esta zona de despliegue puede ser modificada en cualquier momento por la petición de la Xunta de Galicia, siempre que la situación lo aconseje. Si aparecen nuevas zonas de riesgo, por nuestra parte no habría inconveniente en cambiar nuestro despliegue. Somos totalmente flexibles y estamos a disposición de lo que la Xunta establezca y defina como zonas de riesgo.
Y para esas tareas de control y de vigilancia, ¿qué medios tienen a su disposición?
Hablamos de, aparte del centenar de militares que despliegan, pues hablamos de aproximadamente un empleo de 40 vehículos militares en sus diferentes versiones. Hablamos de medios aéreos, tanto tripulados como no tripulados, hablamos de helicópteros. En el nivel de esfuerzo alto participarían 2 helicópteros. Uh-huh. Hablamos de empleo de medios no tripulados, los drones que tenemos nosotros aquí en la BRILAT y que nos proporcionan una capacidad de vigilancia tanto diurna como nocturna. Y en principio esos serían los medios que las Fuerzas Armadas, en este nivel de esfuerzo medio, en el que se inicia la operación, pone a disposición de la Xunta de Galicia.
Los drones han sido un salto de calidad en esas tareas de vigilancia, ¿no?
Sí, efectivamente, los drones, sobre todo, nos proporcionan gran flexibilidad y los podemos despegar en cualquier zona. Son un uso muy sencillo para nosotros y nos proporcionan sobre todo esa capacidad nocturna de vigilancia nocturna que hasta ahora una patrulla terrestre pues tenía claro, menos capacidad y era más complicado.
¿Los grupos de vigilancia son variables o son fijos por la situación también que estamos viviendo de la pandemia?
La situación de pandemia en la que nos encontramos actualmente lo condiciona todo y nuestra misión es minimizar el impacto de esta situación en el desarrollo de la operación y garantizar la seguridad de tanto de nuestro personal como de la población civil. Como bien dices, cada patrulla va a constituir una burbuja y su día a día va a ser, entre comillas, porque no todo se puede realizar de forma aislada, pero sí intentar minimizar el contacto de cada una de estas burbujas con el resto de patrullas. Además, es importante recordar que todo el personal que va a participar en la operación está vacunado y como no podía ser de otra manera, implementaremos todas las medidas higiénico-sanitarias que estén en vigor cuando empecemos la operación. En lo que se refiere a distancia social, para nosotros será obligatorio el uso de la mascarilla. Bueno, intentar minimizar el impacto de la pandemia en el desarrollo de la operación.
¿Cuántos militares pueden componer esos grupos burbuja?
El despliegue, pues para cubrir esos 7 distritos forestales, esa treintena de municipios, pues nosotros hemos distribuimos nuestra zona de operación en 3 áreas y dentro de cada área hay una serie de bases de patrulla para facilitar el movimiento del personal y minimizar la distancia de kilómetros que tenemos que recorrer para alcanzar llegar a todas esas zonas de riesgo que la Xunta nos establece. Entonces, cada una de estas bases de patrullas va a constituir en sí mismo una burbuja, y dentro de esa base de patrullas, cada patrulla intentaremos que sea que tenga una situación diaria de aislamiento con el resto de patrullas que conviven en esa base de patrullas.
Y ya para terminar, le quería preguntar si hay operativos similares en el resto de España.
Que yo sepa, creo que en las Islas Baleares y en las Islas Canarias hay algún tipo de colaboración entre las Fuerzas Armadas, dejando al margen la UME, que eso lleva su régimen de actuación aparte, pero creo que en las Islas Baleares y en las Islas Canarias sí que hay algún tipo de colaboración entre las Fuerzas Armadas y esas administraciones autonómicas y civiles, pero creo que son de un despliegue menor en cuanto a personal y medios se refiere si lo comparamos con lo que es la operación Centinela Gallego.
Teniente Coronel Roberto Domínguez, le deseo que tengan un mes de agosto tranquilo en los montes y que su presencia además sirva para disuadir a los posibles incendiarios. Haremos balance también con ustedes en la Brilat cuando finalice la operación Centinela Gallego. Muchas gracias y un saludo.
Espero que así sea. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
12 y 46 minutos, acabamos de hablar de la operación Centinela Gallego con los militares de la Brilat que se desplegarán a partir del 15 de agosto en los Montes Gallegos. Te hemos hablado ya del comienzo de la vacunación de los menores de 30 años con citas en el recinto ferial de Pontevedra y también en Fexdega, en Vilagarcía, que reciben la primera dosis de Pfizer. Y te cuento que hoy también entran en vigor los descuentos en los peajes de la P9. Los vehículos ligeros tendrán el viaje de vuelta gratuito si tienen dispositivo de telepeaje, si tienen VIAT y siempre que se haga en un plazo máximo de 24 horas. Ese es el límite marcado por el Ministerio de acuerdo con la Xunta de Galicia. Los vehículos pesados, en cambio, sí que tendrán un descuento del 20% en todos sus recorridos. José Luis es camionero en una carnicería y nos lo encontrábamos por Michelena.
A mí, particularmente a mí, no. A nivel de la empresa supongo que será importante, porque tenemos una flota de camiones y es importante. Y del resto yo no la uso particularmente, pero la empresa sí. Y es importante, claro, que haya una rebaja. Ya en muchos sitios debía ser gratis porque es una de las más caras de España.
También lo usa exclusivamente por motivos profesionales Carlos. Él es repartidor de paquetería y hace a diario la ruta Vigo-Pontevedra.
No, hombre, yo lo uso para ir y venir. Ahorro lo que es el trayecto de la vuelta, es lo único.
¿Tienes telepeaje?
Sí, claro. Si no, olvídate. Hago el de Vigo-Pontevedra. Es para trabajo, pero si no, no lo cogería. O sea, venga, a veces vengo por Vilaboa porque no me queda más remedio, para por lo menos ahorrar un viaje.
En ese tramo que hace Carlos, los camioneros se podrán beneficiar de la gratuidad del recorrido Redondela-Vigo, incluyendo el acceso al puerto de la ciudad olívica.
Herrera en COPE. COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y te cuento también una última hora en relación al coronavirus, porque San Xenxo va a contar desde este próximo sábado, 31 de julio y hasta el 31 de agosto, con un punto de test COVID en el puerto deportivo que habilita el ayuntamiento en coordinación con el centro sanitario ESAUDE. Con este servicio buscan facilitar el acceso seguro a la hostelería y el cumplimiento de las actuales medidas sanitarias marcadas por el gobierno autonómico. Estas pruebas diagnósticas van a poder realizarse de lunes a domingo en dos turnos, de 12 del mediodía a 4 de la tarde y de 7 de la tarde a 11 de la noche. Un equipo de enfermeros se encargará de tomar las muestras para realizar los test de antígenos con un coste de 10 euros y cuyo resultado será inmediato. Por otro lado, en las residencias, te cuento que ha habido 3 nuevos positivos por COVID en una residencia de mayores de FEN en A Coruña, pero eso sí, tenemos buenas noticias aquí en la capital de la provincia porque salen de la lista por negativizar 3 en la residencia de Campolongo de Pontevedra, que se queda actualmente ya sin casos activos de coronavirus. Síguenos escuchando en COPE más Pontevedra. Hasta la 1 del mediodía, continúa Herrera en COPE.